Bueno, pues estamos haciendo aquí compras por internet mientras que estábamos hablando de la tertulia. Le estoy diciendo a mi proveedor de zapatos portugués que me mande uno de cada color. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están las cosas baratas? Ni que te hubiesen hecho en China. Doña Noria.
¿De cómo te compras?
Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Don Carlos Cruz, buenos días.
Estás yendo de compras tú, ¿eh?
Yo solo. Es que están muy baratos. Hijo Carlos Recita, buenos días.
Muy buenos días. Mira, ¿pagarás luego el arbitrio, el IEM y eso, cuando entre por aquí los zapatos esos?
¿Qué IEM? ¿Cómo sin solapa? Me dice, espérate, estoy en directo, después te hablo. Ya está. ¿Cómo sin solapa? Me pregunta el tipo. Sin suela, hombre. Oye, ¿qué les pasa a ustedes con lo que está pasando? ¿Entraron del terremoto? No, aquí sí. No.
¿Sí? Ah, no, el terremoto no.
El terremoto nada. De aquí no hay que preocuparse de momento.
Estamos todos muy en nuestras cosas y no. Vale. No escuchamos eso.
¿Y vuestras cosas le impiden tener opinión de lo que pasa en Ceuta? Porque hoy en las portadas de algún periódico, por ejemplo, El País, no hay ninguna noticia de Ceuta. Que pues me extraña que El País no ponga nada de Ceuta. Pero parece que hay una intención de que se normalicen las cosas sin que se normalicen. ¿Vamos a tener normalidad en Ceuta de aquí a final de año o esto va a durar para más?
¿Final de año?
Sí, yo no le pongo fecha anterior, ¿eh?
No, ni...
Si el gobierno dice que hasta el 31 de diciembre hay mando único, no creo que tengan previsión de acabar antes con el tinglao.
Bueno, por lo menos hemos conseguido cancelar las vacaciones en Andorra, ¿no? O sea, ya por lo menos ya...
¿Estás seguro que las ha cancelado?
Eso decían antes, que las había cancelado.
O sea, ¿tú tienes información de que las haya cancelado?
¿Las vacaciones de quién?
De Pedro Sánchez.
Sánchez estuvo de vacaciones en Lanzarote.
Pero se iba hoy otra vez a Andorra con...
Se iba ayer.
No tengo yo tan claro que las haya cancelado.
Eso no lo...
Pero era hasta el domingo nada más. Era un poquitos días nada más. Era hasta el domingo.
Ayer oía yo a un analista de estos que están bastante... No iba a decir obtuso, pero bueno. Que son muy de izquierda. Que justifican lo injustificable. Decía que ¿por qué había que meterse en las vacaciones de una persona que tenía derecho al descanso? Y bueno, pues hay un problema, ¿no? Hay un problema grave que a lo mejor necesita un mando único, pero dirigido con el presidente del gobierno.
El presidente del gobierno. Y aparte, estamos hablando de que no es un maestro que tiene su mes de vacaciones. Estamos hablando de una persona que le ha invadido una parte del país, porque ha habido una invasión de más de 70.000, 80.000 personas que han entrado. Y
eso es lo primero. ¿Cuándo vamos a saber los datos reales?
Pues ni eso sabemos.
Porque esta mañana estaba yo diciéndole bueno, lo dije en público. Digo, ¿cómo se puede marcar unos objetivos si no sabemos el tamaño del problema?
Si no sabemos todavía ni los que hay.
Si yo los no que puedo quedan hacer ahora, un plan tampoco se de, sabe. Voy a desplazar a Bebía y Alicante sin saber cuántos vamos a ir a Alicante. No es lo mismo, ¿no? Entonces, si no tenemos los datos de partida, si no sabemos cuántos menores, cuántos mayores, de qué nacionalidad, cuáles son tienen convenio de repatriación, cuándo van a pedir asilo.
Claro, Diego, pero para todo eso tienes que tener un equipo de gente, no de dos personas, sino de a lo mejor de 300 o de 500 personas, entre trabajadores sociales, funcionarios de todo tipo, para recabar toda esa información, además de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para localizar e identificar a todas las personas posibles. Es verdad que algunas se esconderán más o menos y la policía lo tendrá más complicado en encontrarlo, como cuando, yo qué sé, te escondes aquí en Tenerife. Pues si te escondes en Tenerife, seguramente la policía tendrá problemas en encontrarte, ¿vale? Que son, se esconden, pues a lo mejor un 10% de las personas que han entrado, que no sé cuántas son.
Sí, porque pero han aparecido en las alcantarillas.
Sí, bueno,
y
la gente pasa fronteras metidos en motores de camiones y entre la comida que hay en contenedores, etcétera, etcétera. En fin, a lo que voy es que esto se necesita, digamos, para el volumen de personas que hay, se necesita un despliegue de personas, digamos, de las distintas instituciones públicas, desde el gobierno, Ciudad Autónoma y todas las instituciones del Estado que están en esta historia. Necesitas un movimiento de personas importante, un movimiento de personas que digo yo que en agosto a lo mejor movilizar a tantas personas para que vayan a, no a estar de visita dos días a Ceuta, sino para vivir allí durante un mes, dos meses, tres meses, lo que dure su tarea, que puede ser la de filiación, un trabajador social, etcétera, etcétera. Movilizar a toda esa gente, pues cuesta. Seguramente no tenemos esa información porque tampoco el gobierno la ha establecido, lo cual sería bueno para establecer, oye, ¿qué dispositivo de persona necesito yo para afrontar esta crisis, digamos, que hay, digamos, 8.000 o 10.000 personas deambulando por Ceuta que pasaron ese día en esa, como tú llamas, invasión. Yo no lo llamaría invasión, yo lo llamaría de otra manera.
Y la pasa la frontera,
bueno, pasaron la frontera, pero no es una
invasión. Cada uno le pone el nombre que quiere.
A ver, una invasión al grito de ¡Viva España! Es un poco rara. Creo rara. Que eso.
Pero ¿cómo la definirías tú?
Yo, pues no sé cómo definirlo.
Agresión contra la integridad territorial, dijo el presidente del gobierno.
Ya, pero eso lo hace una persona no agrede a otro país por sí misma. Y un grupo de personas que no tienen relación entre sí, o que su relación es que viven en África, llámese Marruecos, Senegal, Ghana, Chad, Libia, etcétera, etcétera, pues tampoco yo lo consideraría como un grupo de personas organizado para agredir o para invadir un país. Simplemente han aprovechado las circunstancias que hubo en Marruecos con ese día y con el gobierno marroquí para ponerse de acuerdo a través de las redes sociales, creo que hasta ahí todos estamos de acuerdo, para pasar la frontera en una determinada día y en una determinada hora. Eso es lo que ha habido.
Con la connivencia de la gendarmería, que incluso acompañó camiones, se acercó a la
Esto no sé. Un poco lo he dicho, las circunstancias de Marruecos, que la circunstancia de Marruecos
de ellos, que facilitó que ellos entraran y invadieran.
Sí.
Aquí deberíamos como le guste, invadieron.
Marruecos no lo puso difícil.
No, lo puso muy fácil y además colabora el gobierno de España con ellos para que todo transcurra con total normalidad y colaboración. Y así estamos, ¿no? Lo que deberían es que no sé para qué es necesario todo eso de 300 funcionarios para estar allí y hacer todo esto, porque lo único que se ha pedido es que se vuelvan todos los que entraron.
Acaban de detener a 12 inmigrantes en Ceuta por agredir a un coche militar.
Sí, sí. Pero eran 30 y pico, los que apalearon el coche.
Es que esto va a ir a peor.
Claro, es que todo
esto va a ir a peor.
Cualquier agresión de esas que se escuche en los medios de comunicación, más todas las que no se han escuchado, serán normales. Y a medida que pase el tiempo, empeorará.
Hay otra noticia también de que.
Y han herido a 5 personas.
Que más de 250 personas que han entrado. Ya atravesado en lanchas motoras o en lanchas o en motos de acuática, han cruzado ya y están en Península Ibérica, pagando 6.000 euros el trayecto.
Eso, todo ese tipo de cosas, yo no me las acabo de creer, pero me las acabo de creer, en el sentido de que es que son muchas personas, ponle 4.000, 5.000, 9.000, los que sean, viviendo en condiciones infrahumanas. Ayer conocíamos que estaban viviendo en alcantarillas, escondiéndose de absolutamente todo, en condiciones infrahumanas. Son gente con un nivel de desesperación que nosotros no lo conocemos. Y que no sé dónde buscan el dinero, pero lo traen. Yo no sé, como yo, 6.000 euros por montarme una moto acuática para ir de Ceuta al. Es que vamos, ni.
Bueno,
y por placer.
Seguramente no hay facturas. No hay facturas de eso, seguramente.
Estoy seguro que esa gente no va a Lepe a coger fresa.
Yo, en generar alarma, yo creo que mejor vamos a buscar soluciones. Yo creo que la situación en este momento, ya es bastante alarma tienen los ceutí. Y me gustaría intentar buscar una manera de que los españoles...
Y un cabreo importante, ya no creen los políticos ya, o sea, es que me vienes a tomar el pelo. O sea, esto parece el paseo...
Pero no animemos más a las hordas.
Ya lo vimos aquí en Canarias, en La Palma, que venían todas las semanas, venían ministros a pasear y todavía hay gente en contenedores viviendo, coño, que ya está bien ya.
No está bien, porque hay gente que todavía
por lo que te digo, ya no que dejen de tomarnos el pelo ya. O sea, tú no puedes tener 30
pero
días.
¿Por qué no
que hay campamentos, militares cerrados? Haber metido a la gente allí, haber cogido militares, explicarles una jornada, cómo coger los datos y demás y tal, y tener a la gente con una pulserita, con un número, tenerlos controlados, saber lo que hay.
Yo les, les voy a proponer una cosa. ¿Qué nos evita ahora mismo, viendo la situación, y hacia dónde puede derivar con estas noticias? Ayer veíamos cómo Ceutí agredían o intentaban agredir a inmigrantes en la playa del trampolín, intentando sacarlos de allí. Si los policías no los sacan, te sacamos nosotros. Esto ya, agresiones a los militares. Esto va a ir creciendo. La gente se va a ir hartando. Ya son 30 días, vienen los colegios, los niños no pueden salir, hay gente que ha dejado a los niños a la península. Las cosas están muy feas. ¿Qué impide dijéramos, al gobierno y a la oposición a analizar la situación y generar un estado de sitio para poder empezar a buscar soluciones que acotar el problema? Es decir, vamos a ponerlos a todos en un recinto.
Que los
mayores, menores, con recursos inmensos, los que haga falta. Pero vamos a acotar el problema, no vamos a
que lo explique el gobierno. Que explique el gobierno por qué no, si aparte ha defendido la labor de Marruecos. O sea, es que la oposición, ¿qué puede hacer?
¿La culpa es del gobierno?
Es la oposición.
Hombre,
¿solo del gobierno?
Es la que gestiona.
¿O hay quien está pescando en el río revuelto?
Marruecos.
Y alguno más, ¿no?
¿Quién?
Cuanto peor, mejor.
¿Para quién?
Para Vox.
Para, ¿Vox? Ah, ahora Vox va a tener
Vox
culpa.
Vox está hinchando.
¿Vox va a tener culpa ahora de que hayan entrado 80 personas?
No, 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 yo no digo que Vox tenga culpa, pero que alguien debería tener el sentido común de decir, esto no es un problema político. Aquí no podemos estar peleándonos para ganar 4 votos. Aquí tenemos que solucionar el problema de los 80.
¿Por qué tenemos un ministro de Asuntos Exteriores completamente unubilado y besándole los pies al rey de Marruecos sin haber dicho, oiga, señores, nos metieron 90.000 personas, sáquenla? ¿Por qué no hemos modificado en una semana con un decreto de ley, señores, todos los menores en la frontera, que vengan sus padres, reconocimiento con fotografía y se los van sacando uno a otro?
Pero,
¿por qué no?
Pero Juan Carlos,
no, es que tenemos
Juan
que cogerlo.
Carlos, hay una ley,
llévatelo para tu casa,
ley,
el
Juan Carlos,
pero
hay una ley, hay una ley, hay una ley,
hay un parlamento,
el ministro dijo que todos se iban a ir, todos los iban a expulsar. Y al ministro alguien le dijo, señor ministro, hay una ley, no puede decir
pues
eso.
Se modifican las leyes.
Pero si bueno, son precisamente
es que
ellos los
las
que
leyes
tienen,
vamos
a
ir tienen un vamos procedimiento, a tienen un procedimiento y por eso se llaman leyes.
Hay leyes de extrema urgencia.
Se puede cambiar.
Se pueden cambiar,
se puede
pues.
Cambiar, se puede legislar, se puede utilizar.
Estamos
el
en un
sitio,
estado.
Utilizar,
estamos en un estado.
De uno en uno.
Estado,
de uno que si
estamos
claro,
en un estado democrático.
Medidas excepcionales para un acontecimiento excepcional. Si el gobierno no tiene las herramientas para eso, entonces, bueno, apaga y vámonos, porque
vamos a
son los mismos
muerto.
Que hacen las leyes.
Más de los 150 las, que hay encima de la mesa. Vamos a esperar que haya más muertos.
Vamos a esperar.
Yo creo que las está tomando. Yo creo que ya lo dije aquí hace un par de semanas que creíamos o. Que
no
alguien creía que esto se podría solucionar en 24 o 48 horas. Y yo creo que es un tema del que estamos hablando tanto, que es un tema grave, que no se soluciona en 48 horas, ni en 2 semanas, ni en un mes, porque hay, ya lo repito, hay que movilizar a mucha gente, a muchos funcionarios, para tomar las riendas de la situación. Es verdad, hay posibilidades. El estado de sitio que nombraba Juan Carlos, supongo que es una cosa que tienen sobre la mesa las distintas instituciones públicas. Pero por ahora lo que están haciendo es filiar a los menores y es intentar identificar...
1.410 después de un mes.
Pero por ahora
cuando
no han hecho nada.
De que hay el doble.
Yo creo
bueno,
que, es que de verdad que hay que reconocer
es que se va
cosas
muy lento
cuando se... Cuando se hacen mal y cuando se hacen bien, yo creo que de verdad es de sentido común reconocer las cosas.
Noelia,
¿no?
Noelia,
yo que no
un
soy
dispositivo.
Marruecos lo ha hecho perfecto. Ha buscado el día 31 de julio entre vacaciones. Ha puesto el día perfecto.
No sé, yo desconozco el dispositivo.
Es que la verdad que las cosas uno no puede ser
yo
ciega, ¿sabes? Y yo intento.
Ya,
de
pero
verdad,
aquí creo
no
que
ser,
todo el mundo conoce el dispositivo para afiliar
crítica.
A todas esas personas. Nos va a contar a Noelia
no,
cómo es
no,
el dispositivo.
No, es que al final va a ser la culpa de los funcionarios que no han estado allí y no se han movilizado. Pero,
que
pero,
no, que, a
pero
ver,
si
Noel,
no se ha movilizado ni siquiera el gobierno, el presidente.
Hola, vamos a ver.
¿Quién se va a movilizar?
Vamos a ver, Noelia,
si
no digas cosas, no digas cosas que pero, yo no he dicho.
Claro,
te estoy hablando
pero,
de que el Estado
no
estoy culpando, o sea,
intentando
no,
ser constructivo.
Ver,
ser
no,
pongas,
no,
venga, pongas, escúcheme,
no pongas en mi boca que yo he culpabilizado a los funcionarios. De todo lo contrario,
¿qué impide, si le dicen que tienen que ir,
escúcheme,
estando en vacaciones y estando en lo que sea, porque la vocación de servicio público está en las administraciones.
Suspendieron a los policías
y
a la Guardia Civil. Se puede suspender las vacaciones por necesidad.
Pero yo no digo eso, yo digo que ella gente disponible.
Y la hay. Y
bueno,
la hay herramientas para que la gente vaya a trabajar.
Yo con el miedo que tengo dentro del cuerpo.
Pero si el presidente
Canaria,
de vacaciones,
que me imagino que Steve Van Ceuta,
pues
cómo tendrá el cuerpo. Lo que va a pasar en Ceuta no es bonito.
Es una pena.
Es decir, viendo lo que pasó ayer, viendo lo que está pasando esta mañana y viendo lo que puede pasar la semana que viene, como la inacción siga siendo. Es decir, hago una publicación en el boletín final de Estado y digo, les voy a poner a los inmigrantes en los centros deportivos. Y automáticamente la ciudad dice, ¿qué dice? Esto no puede ser. Reculo. Si vamos a ir para adelante y para atrás como la yenca, mal vamos. Y la gente va llenando la cachimba, ¿eh? La gente se le va llenando. Lleva un mes que no ha habido playa, no ha habido fiestas populares. Tienen limitaciones sus derechos y sus libertades, porque, escucha, no sé si conoce a alguien en Ceuta, yo tengo la suerte o la desgracia de conocer a dos, y lo están pasando muy mal, ¿no? Es decir, se están autolimitando. Es decir, hay comercios cerrados que no han abierto. Hay familias que han mandado a los niños a la península a casa de familiares.
Que para salir a correr tienes que organizar un grupo de chat para salir en grupo. Porque
lo están pasando mal, es decir, están inseguros, tienen miedo.
Económicamente va a ser.
Y eso va generando
un problema.
Un odio. Porque el ser humano es así. Y ayer se hacía una reflexión aquí interesante. De los, dicen, 10.000 personas que hay, 9.500 son hombres. Que llevan un mes sin mujeres. Y los hombres somos como somos. En algún momento tendremos que ligar. Ya hay el doble... No, no.
Ese será el menor de los problemas. Habrá
no, yo no quiero ver 10.000 personas buscando tomarse una copita con alguien.
Habrán otro...
Que también tienen... No solamente comen y duermen. Ese tema tampoco... Después se asusta. No es que hay el doble de denuncias. ¿Lo vamos a tapar?
Por agresiones.
Por agresiones sexuales. ¿Lo vamos a tapar?
¿Eso quién lo dice?
No, yo me lo imagino. Es decir, estoy haciendo suposiciones. Esto va a ir a peor.
Bueno, son problemas. Problemas son añadidos que están alrededor.
Estamos hablando de hechos. Estamos hablando aquí sentados de hechos. Estoy hablando de
que el que analiza esto tiene que darse cuenta que el tema es urgente. Que esto no se puede dejar sin herir. Que son necesidades, que a la gente obviamente, va a causar problemas.
Obviamente, Diego, todos queremos que esto se solucione lo antes posible.
Porque yo no lo veo así.
De la mejor manera posible.
Yo creo que nos está dando... Si el CNI no dio la información suficiente para ver la dimensión del problema, ahora mismo, viendo la dimensión del problema, no se están tomando las decisiones valientes que hacen falta. Es decir, declarar el sitio de interés de emergencia nacional o de seguridad nacional me parece poner una tirita en una herida de 10 puntos. No sé si me estoy explicando. A mí personalmente, sin vivir bueno, en primera persona.
¿Te lo parece a ti?
Es decir, sí, claro. Pero es que día que pasa, día que va a haber más problemas. Entonces, ¿qué le impide al presidente del gobierno declarar situación de alerta, de emergencia o incluso estado de sitio que le permita hacer esas leyes garantistas que nos hemos dado a nosotros en épocas normales de convivencia? Darle una excepcionalidad y poder hacer cosas que son innecesarias.
Puede que lo haga en los próximos días.
Es que bueno, yo espero que algo se haga, porque es que...
Algo tendrá que hacer debido a la situación, que ya es insostenible, la presión, y después de 30 días.
Esto se hace en base a informes, pues, ¿sí? No porque se levante un día el presidente del gobierno, se llame Pedro Sánchez o se llame Feijóo, y le dé, no, pues estado de sitio en Ceuta. Esto se reúne con gente que le presenta informes, y estos informes, digamos, cuadran con la situación que está prevista.
Pero
en
la Constitución, si la situación está a la vista de
no.
Todo.
Con lo que tú sabes, con lo que yo sé, yo no, es decir, no con lo que me imagino, sino con lo que ya sé, creo que es muy débil declarar solamente antes de ayer el estado de situación de interés de seguridad nacional.
Pues es la primera vez que se aplica.
La primera vez, sí. Sí.
Entonces, bueno.
Pero es que es la primera vez que pasa una situación como esta, que todo,
claro,
que todo el mundo ha declarado que es excepcional.
No, pero no,
Noelia, claro, Noelia, a lo mejor había que haberlo hecho hace...
Está muy
a lo mejor
bien.
Está bien. Yo no digo que a lo mejor ese paso que dieron ayer no esté
tengo
bien.
Ni idea.
No lo sé, quizás
tendría que haberlo hecho el día 2.
Pero tendría que haberlo hecho antes.
El día 2 de...
A lo mejor ahora lo que toca es dar otro paso, un paso más. Entonces, no se trata, claro, de que lo que haya hecho esté mal a día de ayer. No lo sé. Pero quizás lo que la gente pide, y más allá de la gente saber cuál es todo el procedimiento legislativo que tiene que tomar las decisiones, lo que la gente le pide al que gobierna, sin conocer, porque no tiene por qué conocerlo, los pasos, es que tome decisiones y tome determinaciones. Y entonces, si a día de ayer, después de 30 días sin hacer nada y estando de vacaciones el presidente del gobierno, hace lo que hizo ayer, quizás está bien, pero la gente no lo ve, no lo percibe, porque tendría que haberlo hecho seguramente desde el día 2 o el día 3, y ahora ayer habría que tomado seguramente otras decisiones, y haber estado al pie del cañón, y haber, porque es lo que le pide la gente, pero es que nadie lo puede negar, es lo que le pide la gente a cualquier gobernante, no me refiero al presidente del gobierno de España, me refiero a cualquier concejal o alcalde, presidente del gobierno, le pide que esté cerca, que asuma las responsabilidades y ponga soluciones a los problemas. Evidentemente esto es un problema mayor, pero es lo mismo en cualquier administración llevada al problema con sus competencias. Entonces, yo de verdad creo que no necesita más informes ni más cosas sobre la mesa para tomar decisiones. Es que lo ve todo el mundo, señor, sí, pero si está ahí, clama al cielo.
Tiene que justificar de alguna
pero
manera.
Si está ahí, está más que justificado. Y además, ¿de quién va a esperar los informes? Pues si ni el CNI sabía que venían.
Si mañana viene
malo, si no lo sabía.
Un barco,
y si lo sabía
no,
también.
Un barco no, porque tendría que venir como mínimo 20 barcos. Si mañana vienen 20 barcos y entran 80.000 personas en Fuerteventura, ¿cómo se reacciona?
Pues
diciéndole vuelvan a los barcos 70.000 y los 10.000 que nos quedamos les damos de comer y le buscamos un techo, eso es lo que haríamos aquí.
¿Lo dejamos aquí?
Es que a mí eso me llama mucho la atención.
Y si es
una situación de debilidad tremenda.
Y si eso lo quisiéramos, Diego, aquí también estaría mal.
Pero es lo que decía Juan Carlos fuera del micro. Y si vienen con Kalashnikov, y yo, bueno, y si vienen con F-18,
pues
y
nada,
si vienen con,
salir todo,
con tanques de no sé. Quiero decir, estamos hablando aquí, o hemos venido aquí para hablar de suposiciones. ¿O de realidades?
No, de soluciones, de soluciones. A mí me gustaría ver soluciones. Yo cuando no veo que no tenemos claro ni el punto de partida, que ayer a alguien se le ocurrió publicar en el Boletín Oficial del Estado otra agresión más hacia la ciudadanía de Ceuta, quitarle estas instalaciones deportivas para meter allí inmigrantes, que la gente se le pone las manos en la cabeza.
Diego, solo te recuerdo que el presidente del gobierno fue llevado a los tribunales por varias personas, agrupaciones, grupos y demás, por establecer el estado de alarma con la pandemia.
Eso es lo que toca para ser gobernante. Es decir,
tomar decisiones.
Es decir, y no
quiero, quiero decir con esto, quiero decir con esto, que da igual.
Miedo no hace nada.
No, da igual lo que diga o lo que haga Pedro Sánchez, que le van a llevar a los tribunales o le van a criticar hasta la extenuación.
Pero eso va en el sueldo del presidente del gobierno. Es decir, el que toma decisiones se arriesga. Vale, y gente descerebrada que pone denuncia por todo lo hay en todas partes.
Está tomando decisiones, seguramente no con el ritmo que le guste a mucha gente.
Pero protegiéndose así de la justicia española, dejando al pie de los caballos a Ciudadanos.
No, no creo que
sí. Porque yo creo que la primera protección que hay que hacer es sobre la ciudadanía española. Sí, sí. A los inmigrantes también hay que protegerlos. Pero los primeros son los que están en Ceuta, que les llegan 80.000 personas un día.
¿Qué fue? Y Sánchez fue el primero que fue a Ceuta, el día 1 o el día 2.
Sí, el día 1. No, el día 31 y el 1 echaba la maleta.
Bueno, mejor no venir. Porque para eso es lo que ha hecho el.
Bueno,
todos los días.
Pues seguramente no sé, nada, no sé. Nada de lo que haga Sánchez estará bien nunca.
O sí, si hubiera hecho otras cosas, seguramente. Otra
claro,
gente hubiera
si hubiera hecho otras cosas,
ha hecho algo.
Si hubiera hecho otras cosas, seguramente estaría mal hecho, etcétera, etcétera.
Ah, pero es que tú estás ahí para eso. Para
yo, por
tomar
ejemplo,
decisiones
tú,
y
yo, para no hablar solo de Sánchez.
Pero para no hacer nada, pues para eso no está.
Ah, yo, para no hablar solo mal de Sánchez, vamos a hablar mal también de Feijóo, yo le eché mal, entre comillas, mal. A mí me hubiera gustado ver a un líder de la oposición, lo decía ayer en la tertulia también, ofreciendo su colaboración total al problema de la invasión. Es decir, han invadido las fronteras españolas, no es momento de hacer política, ya hablaremos dentro de dos semanas cuando hayamos solucionado este problema. Mi total colaboración es a la toma de sus medidas. Yo le garantizo que esto es un problema de emergencia nacional y cuente conmigo. Para que sea, para dejarlo fuera de juego. Y ahora que Pedro Sánchez haga lo que sea. Pero el Partido Popular yo hubiese pedido, me hubiese gustado ver a disposición del Estado, de garantizar los derechos de los españoles. Y aquí me tienen para colaborar. Ya hablaremos de política dentro de dos semanas.
Pero si a disposición ha estado bueno, más en Ceuta y más al lado que el propio presidente.
Pero la prioridad
presidente.
No es cuidar a los ceutíes, la prioridad es hacer daño al PSOE.
No, no.
Oye, mi impresión.
No, no,
mi impresión.
La prioridad es tomar decisiones, poner sobre la mesa soluciones que desde el Partido Popular y desde la oposición ha puesto sobre la mesa.
Es verdad que el segundo día puso siete propuestas.
Que ahora.
Que algunas han tomado.
Que alguna de ellas es la que ha tomado el gobierno ahora, cuando ya lo dijo el Partido Popular a los dos días. Entonces, yo no creo que fuera a ser política. Es decir, voy a intentar poner soluciones, aun estando en la oposición, a un problema grave que está aquí y he estado al lado de los ceutíes. De los españoles que están en Ceuta, y yo creo que lo que ha hecho es ponerse a disposición, que lo diga de esa manera o lo diga de otra, pero si ha estado ahí poniendo sobre la mesa soluciones, que luego el gobierno, evidentemente, que es el que está gobernando, decide lo que tiene que hacer, pero yo no creo que no haya estado a disposición ni al lado del problema. Es más, ha estado más presente en Ceuta que el propio presidente.
Yo hubiese querido más colaboración. Ahora, a lo mejor un mes después, estaríamos dando un palo más grande.
Pero si de dos maneras, creo que ponerse a disposición y ya poniendo de verdad toda la colaboración tampoco le hubieran hecho caso, quiero decir.
Bueno,
da
pero
igual.
Ya
luego el presidente.
No haber permitido hasta. Bueno, todavía no han permitido que la Casa Real pueda ir para allá. Y sin embargo.
Desde hace 45 años.
¿Qué?
Desde hace 45 años.
Pues posiblemente.
Pues, ahora al momento.
Yo tampoco creo. Es que no hay que meter más lentejas en el cardero, ya hay bastante. Es decir, si el tema es, vamos a ver cómo solucionamos el problema y después hablaremos si hay que cambiar la ley de migración, la ley de asilo, la ley de extranjería o lo que esté impidiendo que nos protejamos, ¿no?
Si tú no respetas.
Porque yo tengo miedo, de verdad. Tengo miedo de que este país.
¿Por qué no puede ir el rey de España a Ceuta y Melilla?
Pues porque no es el momento. Porque
pues
no aporta
sí,
nada.
A lo mejor es el momento para decirle al otro.
¿Para calentar más el ambiente?
Pues bueno, pues a lo mejor
¿para generar más odio que Pedro Sánchez?
No, estoy hablando de
¿qué
Pedro
aporta
Sánchez?
El rey ahora mismo en Ceuta? Sánchez. Perdónenme. ¿Qué aporta el rey en Ceuta?
Es el jefe del ejército.
Bueno.
¿Qué aporta?
Pues por lo menos el entente que tiene, que llega a la gente.
En la cercanía.
¿Qué aporta?
Bueno, pues la gente lo que está pidiendo, cercanía. Claro. Lo que ha llegado hasta ahora, que te llega Mónica García, que te
la
está diciendo
que
la sanidad está mejor que nunca.
¿Sabes lo que quiere la gente en Ceuta?
Que la solucione el problema.
Ya está. El rey se lo trae. ¿Viene con tanque? ¿Viene con guaguas para sacar a los inmigrantes? Pues ya está, ¿para qué va? ¿Para demostrar que el gobierno no funciona y que el rey está por encima del gobierno? ¿Para que esa rivalidad que Pedro Sánchez dice,
el rey,
demuestre que está por... Es que no es el momento de sacarle jugo a este tema. El momento es solucionar el problema de los ceutíes. Y en segundo derivada, de los inmigrantes. Lo otro es hacer política de baja tofa. Si ganar votos ahora, no. No es el momento, en mi opinión, cuidado, que soy un votante.
Que el rey esté
a mí me produce rechazo eso. Es decir, yo quiero soluciones. Quiero un gobierno ejecutivo, efectivo, que tome decisiones valientes. Es decir, no, es que no voy a hacer esto por si me cuesta un disgusto judicial. No, mire usted. Para eso no lo he votado yo, usted, o no lo he votado. Para eso no está usted elegido ahí. Está para solucionar el problema de los ciudadanos. ¿Que corre riesgo? Corre riesgo. Estas son leyes democráticas, no solo las tablas de la ley de Dios, de Moisés. Si está mal la ley y no permite solucionar el problema, vamos a hacer una modificación legislativa. Instrumentos legales hay. Aquí no se está robando. Aquí se está solucionando. Y difícilmente le va a costar ir a la cárcel a nadie, ¿eh?, por arreglar este tema. No, difícilmente.
Yo he puesto
si la prioridad es no quiero problemas.
Puse el ejemplo de la pandemia porque nunca se estará de acuerdo con lo que decida Pedro Sánchez. Mucho de, digamos, efectivamente, de los medios de comunicación, tertulias, etcétera, etcétera.
Pero tienes un marco jurídico para hacer las cosas. Tienes abogados para que te hagan hacer las cosas. Tienes mil asesores para plantearte cómo puedes hacer, por ejemplo, en el caso de...
Las ha hecho. Y tiene a los abogados del Estado y a ministros, su secretario de Estado.
Bueno, vamos a ver. ¿Tenemos algún desacuerdo en que detrás de todo esto está Marruecos? ¿Hay alguien que piense en este país que Marruecos no está detrás de esta historia?
¿El gobierno de España?
¿Será?
Eso es lo que... ¿Por qué? Sí, porque yo creo que analistas geopolíticos no he oído a ninguno decir algo que Marruecos no esté involucrado. Es decir, Marruecos está involucrado en todas las ecuaciones, en todas las hipótesis, en todas las teorías de lo que ha pasado.
Pues si los servicios de información tenían la información, porque además estamos hablando de que era una convocatoria en redes, o sea, que es que no es que fue que he llegado al momento
lo
dado.
Lo sabían,
o sea,
todos menos ellos.
Yo no, porque no manejo las redes marroquíes, pero vamos, y no sé árabe, vamos, pero que a nada que te metas allí, pues para convocar a 180.000 personas por canales y redes.
Y que el CNI no supiera nada, malo si no lo sabía, claro. Malo si lo sabía. Claro. Ahí no hay otra discusión. Sí. Malo, no, por todos lados.
Lo sabían, ya lo dijo la ministra. ¿Qué sabían? Que había... Que iba a pasar algo. Obviamente, yo creo que lo que no sabía nadie era la dimisión de ese algo.
¿Y entonces para qué están ahí? Quiero decir.
Bueno, la gente se equivoca, los técnicos se equivocan, la EMET a veces se equivoca.
Pues responsabilidades. Asumir responsabilidades, etcétera, de una cosa tan grave.
Bueno,
y no se puede equivocarse.
¿A quién hay que cesar? Pues, y ya está. A responsable de los servicios
secretos. Yo no he visto los informes, pero alguien tendrá que asumirlo. Yo no puedo calibrarlos.
Ayer decía que los informes no siempre son manuscrito, con lo cual debo entender que fue una llamada de teléfono.
Bueno, pues válida también.
Pues hay notas de esas llamadas, etcétera,
lo que sea.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que no hay peor.
Yo creo más a Margarita Robles.
Si no es cuestión de creer, si lo que tenemos que saber es la verdad. Y lo que no, yo creo que nos están contando medias verdades todos.
Todos, yo también.
Porque con decir la verdad es una. Si tienes muchas versiones, es que todas son mentiras. Como lo de las maletas de Delcy en el aeropuerto, ¿no? Si alguien sale y dice, mire usted, hubo un informe del CNI, pero no se valoró adecuadamente. Desde el minuto uno. Oye, nos hemos equivocado cuando Marlaska dijo, ya se ha vuelto a la normalidad, es que no sabíamos que había tanta gente, porque no tenemos control. Hemos devuelto 70.000, que eso sí, porque le hemos contado cuando le hemos devuelto, pero no sabemos cuánto entraron, con lo cual no sabemos cuánto hay. Hay que meter al ejército, hacer una barrida, pedir DNI, yo qué sé, tomar medidas excepcionales. Eso no lo hemos visto. En ningún momento, no ha habido una sola información, ese mando único, ese informador. Cada uno ha ido diciendo lo que le ha parecido. Y eso ha generado una incertidumbre en la población, que era a quién nos creemos.
A ninguno, porque al final...
No nos creemos a nadie.
A nadie, medias verdades que dice cada uno para salvarse.
Porque cada uno va construyendo el relato. Y claro que lo que uno dice Marlaska dice la verdad, es que yo me lo creo, que Marlaska no ha negado que tenga informe, ¿eh? Que no tenga información, que no supiera algo. Lo que siempre ha dicho de minuto uno es la magnitud, la dimensión.
Y no mandó ningún cuerpo... No sé, aquí mismo la semana pasada tuvimos el Mundial de Waterpolo femenino y vino Israel, y cada vez que había un partido de Israel venía la UIP y venían tres furgones de Santa Cruz, porque lo prevé, oye, si se me entera, oye, pues llama a Málaga, llama a Sevilla y manda la unidad de intervención y por lo menos manda 100, 200, 300, por si acaso, bueno, que luego
no
te vas a quedar
corto. No sabíamos lo que venía, pero el día 2 sí lo sabíamos, ya lo que estaban. Ya el día 2, y el día 31 nos cogió con la
pasada. Y seguía sin llegar.
Pensaba que iba a llegar 10.000 y llegaron muchos más. Ahora ya nos damos cuenta, el día 2, que quieren quedarse en la playa del trampolín. 4.000, que los podemos contar porque los acotamos y nos equivocamos en 10. Vemos los niños que están en acogida de centro, vemos los... Es que tampoco es tan complicado, ¿eh? Podemos equivocarnos en centenares de personas, pero sabemos la dimensión ya. Sabemos si son 2.000 son 8.000. Claro. ¿Por qué ese mismo día 2, día 3, día 4, día 5... no se toman las medidas que se han tomado el día 26? ¿Cuál es el motivo? ¿Que estamos de vacaciones, como dice Paje? Eso es muy grave, ¿eh? Que un Estado esté desprotegido porque su representante...
¿Sabes al final quién
le costó la dimisión.
¿Sabes quién tiene los datos?
Por mucho menos suspendemos las vacaciones, otro responsable político.
Cruz Roja son las que tienen los datos porque es la que está dando de comer a esta gente. Porque les da una bolsa de comida para todo el día.
No a todos.
A la mayoría de ellos.
Pero sí sabes que son 5.000. Por lo menos porque son 5.000 comidas. Como mínimo son 5.000.
Que están haciendo una
gran labor.
Eso
a mí me llama la atención y me preocupa. Porque yo creo que hay que tener más capacidad de respuesta. Ya día 26 estamos todos los ministros aquí. Hemos tenido una reunión de Consejo de Seguridad Nacional. Yo ya estoy demandándole a mi gobierno que actúe. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Y hay que tener valentía, ¿eh?
Para mí, yo vuelvo a lo de siempre. O sea, esto es un tema de dispositivo de personas de todos los ministerios que se tiene que completar y se ha ido completando. Y cuando esté completo y pueda trabajar a toda máquina, pues esto irá mucho más rápido en cuanto a lo que la normativa te exige con los menores y también con los adultos. Y esto, digamos, llevará a la normalidad de aquí a unos meses, pero no sé cuánto, mientras tanto, están trabajando los funcionarios con la ley en la mano, con la normativa.
Los funcionarios están reclamando más medios, por ejemplo.
Claro,
sanidad,
claro.
Yo a los funcionarios. A los funcionarios sí los entiendo, claro, que tengan el rigor de cumplir las leyes, porque eso es su función. Pero al político no. El político tiene que cumplir la ley, pero si la ley no está dándole solución al problema, tiene que forzar la convocatoria de una medida urgente, una medida provisional, un decreto ley excepcional. Se han hecho cosas en este país. Se ha metido la gente en su casa.
Pero es que Europa lo ha dicho.
Se ha metido la gente en su casa.
Europa lo ha dicho.
Que después te cuesta un disgusto, ¿vale? Pero tú tienes la obligación de buscar el marco legal que te solucione el problema a tu ciudadano.
Diego, yo siempre que te oigo hablar toda esta tertulia, y estoy pensando siempre en Playa Jardín. Y pongo el problema de Ceuta, pongo el problema de Playa Jardín. Y todo lo que estás diciendo...
Sí, es aplicable, es aplicable.
Que es muy aplicable. Y Playa Jardín...
Como casi todo.
Playa Jardín no está a 1.000 kilómetros de aquí.
Sí, pero no hay 80.000, pero hay 10.000, no hay 10.000 inmigrantes que tienen que comer, claro, que hacen caquita, que tienen necesidades básicas.
Yo me refiero... O sea, tú puedes hacer broma...
Puedes
hacer broma con esto. Yo me refiero...
No, ustedes piensen que te vas a
ganar... No, hay que poner un puntito de humor, hay que ponerle
al tema institucional, a cómo funciona. Yo he ido por instituciones públicas este agosto y en todas me dicen es que estamos de vacaciones.
Sí, es verdad.
Y yo no les grito, no les escupo.
Pero ¿y si hay una guerra? ¿Están de vacaciones
claro,
los militares?
Pero es que depende de la inmensidad del problema.
¿Y si hay un terremoto?
Estamos de vacaciones.
No hay una guerra.
¿Y si hay un terremoto?
Hay una crisis...
Lo que faltaba.
Hay una crisis humanitaria, digamos.
Una invasión.
Hay de varias facetas de crisis.
Hay una invasión y yo
a mí me parece humanitaria.
Es uno de los mayores problemas que ha tenido.
El país no ha sido invadido por nadie.
Yo tengo mis dudas.
El país no ha sido invadido por nadie.
El país...
Eso solo lo dices tú, porque todo el mundo lo dice.
¿Ceuta es parte del Estado?
Todo el mundo lo dice.
¿Qué pasaría?
Pregúntale a un ceutí.
A ver, cuando han llegado cientos de cayucos a las costas canarias, ¿lo hemos visto como una invasión?
No es parte de una guerra híbrida. Ahí han venido todos del mismo sitio. Por la misma puerta han entrado todos.
Bueno,
por el mar, por la valla, por la frontera.
Es una cuestión geopolítica de agresión. Yo lo que estoy viendo es una cuestión geopolítica más política que de agresión.
Yo la crisis humanitaria la veo ahora, pero la crisis humanitaria ha sido provocada por una agresión de un país a otro. Y eso no es la primera vez que pasa en el mundo. Y la guerra híbrida existe. Y ya ahora están hablando de que Putin va a hacer ciertas cosas, para no sé qué cosas, en Europa... Ya la guerra no es solamente lo que está pasando en Ucrania o en Irán, de disparo misiles, disparo drones, que también están estas actuaciones. Medidas de presión poco a poco, ¿no? Poco a poco. Y meter a esa cantidad de gente, ¿no? ¿Cómo se puede definir?
¿Pero qué diríamos si mañana Estados Unidos coge por la frontera de San Isidro en Tijuana y mete 6.000 americanos sin pasar control fronterizo y entran viva México y entran para adentro? ¿Qué pasaría? ¿Qué diría México qué?
Yo considero mi opinión, ¿eh? Yo creo que esto es una invasión. Parte de una guerra híbrida, parte de un programa de Mohamed VI, que alguien en este país lo conoce, que alguien lo sabe, y que de alguna manera, no es que vaya a ser que sea cómplice, en cierto modo sí, y parte de una estrategia para tomar posesión de esas dos ciudades en menos de 10 años.
Él tiene un plan de ruta.
Esa es mi opinión, además, ¿no? Que no digo que
ya
sea la cierta.
Pero
el miedo que tengo...
Porque mientras que están agradeciendo la colaboración y que es un socio fiable, los otros están diciendo que Ceuta y Melilla son marroquíes, a la vez.
Ya los
y siguen siendo socios fiables, pues. Sí.
Ya lo ha reclamado,
no lo entiendo.
Hace años.
Es que en el mapa del Gran Marruecos también nosotros somos parte del Gran Marruecos. O sea, Canarias también está coloreada también.
Sí, pero de momento no están hablando de nosotros. Vamos a solucionar este problema ahora.
Vamos a solucionar este
problema. Primero empezaron por el Sahara. Hemos seguido el Sahara.
Venga, de uno en uno.
Hablan de nosotros, claro que hablan de nosotros, porque nosotros creo que también nos sentimos un poco ceutíes, ¿no?
Hombre, son
españoles como nosotros, con lo cual, digamos, ¿sabes? Yo, toda esta historia de la invasión, es verdad, yo puedo aceptar que Marruecos tenga un sentimiento de quedarse con Ceuta y Melilla, porque consideran que geográficamente, históricamente
no tienen base.
Geográficamente les pertenecen y tal, como algunos españoles con Gibraltar, por ejemplo.
Pero Gibraltar sí fue español durante
sí,
mucho tiempo.
Sí, no son casos. Son casos diferentes, pero geográficamente para que nos entendamos, ¿no? Entonces, bueno, tú eso lo puedes entender. Es verdad, después de un gobierno diplomáticamente, políticamente, económicamente, las relaciones con Marruecos no son solo de vecindad con Ceuta y Melilla. Hay miles de relaciones comerciales, etcétera, etcétera, que son miles de millones de euros, muchos intereses geoestratégicos, también está aquí Estados Unidos, la Unión Europea. Quiero decir, hay muchas cosas sobre la mesa como para ir tomando decisiones sin tenerlas en cuenta ninguna de ellas. Con lo cual, yo creo que el gobierno, es verdad que puede acertar o puede equivocarse, pero yo lo que quiero de mi gobierno es que tenga todo presente para tomar las mejores decisiones. ¿Me gustaría que las tomara el día 1? Sí. Si las tiene que tomar el día 34, pues que la tome el día 34. Si está más seguro el día 34 que el 1, mejor. Pero yo, tanto en un gobierno, si fuera de Sánchez o si fuera de Feijóo, yo lo que confiaría es que este gobierno tenga todo sobre la mesa para tomar las mejores decisiones, tanto para los ceutíes como para los canarios, como para los catalanes, como para los gibraltareños.
Pues ahora la sensación que tiene la ciudadanía de Ceuta, te digo, por las personas con las que yo no hablo, sino me escribo, se sienten abandonados porque entienden que se está prestando más atención a solucionar el problema a los inmigrantes que a ellos mismos. Y esa sensación es muy frustrante.
Ya, bueno,
porque además genera un sentimiento de impotencia que puede desembocar una violencia como está pasando.
Como está pasando
esa sensación está en toda España con el tema de los servicios sociales y Vox, que lo empozoña mucho, de que se trata mejor a los inmigrantes, los servicios sociales, ya da igual, de Cádiz, de Pamplona o de no sé dónde, que a los españoles, entre comillas. Entonces, bueno, es una polémica o es un interés que tiene ciertos partidos aquí para asusar con ese asunto. Y en Ceuta han visto, vamos, el cielo abierto para asusar aún más con el mismo
poco
asunto.
Poco están asusando la ultraderecha, con el mismo asunto. Poco está asusando.
Claro, yo lo he escuchado bien poco.
El primer día de la situación esta apareció Vox allí, el primer fin de semana.
¿Y ya?
Apareció y digo, buf, la que van a liar estos aquí, buf, la que van a liar. Pero sorprendentemente
poco más,
no han asusado el tema. Yo no sé por qué, porque no tienen gente o porque están de vacaciones.
Están de vacaciones.
Que igual ahora van para allá y la lían pardo otra vez. Pero no hace falta que empuje mucho la gente. Después del tiempo que llevan soportando lo que están soportando, es que hay que ponerse en el pellejo de los ceutíes.
Es que yo creo que, claro, tú dices, a lo mejor hay algunos medios de comunicación o algunos partidos políticos que es verdad que les puede interesar mandar ese mensaje de que parece que se está cuidando más a los inmigrantes que a los de aquí.
Ya lo están haciendo.
Pero es que ahora no lo dice nadie. Lo dicen ellos mismos, los vecinos que están allí serán de todos los colores políticos, ¿verdad? Ahí no se está hablando de nada de eso y no vamos a poner en tela de juicio, sino que ellos mismos, que son los que lo están viviendo sin que venga ningún partido ni ningún medio de comunicación, manifiestan claramente que se está beneficiando o se está ayudando de, en cierta manera, más a los migrantes, o ellos lo que perciben debido a esa dejadez y a ese abandono, que a ellos mismos. No hace falta que venga nadie a decirlo, hay que preguntarle. Yo
a
me
los
imagino
pobres de Ceuta se ponen en la cola de la Cruz Roja y le dan el bote de arroz y atún.
No.
A los pobres de Ceuta, la gente que hay, de los 80.000 había algún pobre, algún indigente, ¿se ponen en la cola y le dan?
A ver, los pobres tendrán sus servicios sociales.
Claro, imagino, yo no lo sé.
Que es donde los atienden.
Yo entiendo que sí también, yo no voy a entrar. Eso,
hay que recordar.
Yo no quiero que atiendan mal a los inmigrantes, al revés, quiero que los atiendan bien.
A los pobres de Los Ralejos los atienden servicios sociales de Los Ralejos.
Eso no tiene nada que ver, yo creo que ellos deberían y estarán atendidos. Otra cosa que en este momento excepcional.
Están compartiendo servicios.
Claro, ahora, en este momento excepcional, no puedo dar cobertura a los que están allí, más toda esta gente que ha venido. Yo no digo que anteriormente, en una situación normal.
No, me refiero a ahora mismo.
Atendido. Ahora es imposible
los
atenderlo.
Están compartiendo. Exacto. Sanitariamente,
ahora es imposible.
Estamos viendo que sanidad, ¿seguro? Que además que la sanidad de Ceuta y Melilla es estatal, no la lleva la ciudad autónoma, la lleva el gobierno de España, se la lleva el Ministerio de Sanidad.
Están desbordados.
Están desbordados.
Claro, para los de allí y para los que han venido.
Están apareciendo brotes de sarna.
Es que
estamos hablando de cosas que. Y luego, aparte.
Pero es normal.
Están controlados.
Pero es que aquí, si pasara aquí y se metiera aquí toda esa cantidad de gente, ya están desbordados. Si nos metemos aquí, no te digo 80.000, te digo solo 6.000.
De uno en uno.
Datos de juzgado. El número de denuncias ha pasado en juzgados, esta más información de ayer, de 20 diarias a 200. Y aparte ya el número de violaciones también ha subido ya más de 16 violaciones, denuncias de violaciones, sobre todo a las propias parroquias que están por ahí. Entonces,
pero sin intención de generar alarma social, yo creo que lo más importante ahora mismo es que se vea que hay alguien al mando.
Pero es que después de un mes...
Es decir, la sensación de impotencia de decir, ¿qué estamos haciendo como país, como Estado, ante esta situación? ¿Garantizar los derechos humanos de los inmigrantes? No. Están viviendo en condiciones infrahumanas. No se está garantizando los derechos humanos. ¿Alimentando correctamente y atendiendo sanitariamente bien a los inmigrantes? Tampoco. No estamos consiguiendo ese objetivo prioritario que decía sumar el BIDEIA 1, ¿no? Hay que garantizar que estoy de acuerdo. Venga, pero a lo mejor es necesario acotarlo el problema. Y eso lo están pidiendo los ciudadanos ceutíes. Oye, si no los puede echar, al menos cuéntelos y póngalo en un sitio donde se les pueda atender bien sin que nos afecte el normal funcionamiento de una ciudad.
Creo que en eso,
eso es lo
que en eso está el gobierno. Es verdad que a todos nos gustaría, vuelvo a repetir, que se hubiera hecho esto en 3 o 4 días. Pero los recursos que tiene el gobierno con la ciudad de Ceuta no, seguramente no son lo suficientes porque no están preparados, obviamente, para atender a 300 personas, no a 6.000 o a 7.000 o a las que hayan. Entonces, yo lo veo aquí, claro, tú hablabas del compromiso con lo humanitario y demás. En este gobierno, no, nuestro gobierno en su momento cogía aviones, fletaba aviones desde Madrid hasta algún lugar de África, no se sabe cuál, con inmigrantes subsaharianos, medio drogados,
pero
para llevárselo y dejarlos
allí.
¿Pero
cumpliendo la ley o incumpliendo la ley?
¿Hola? Entonces, bueno...
Bueno, quiere decirme que hay gobiernos que incumplen la ley.
Claro, bueno...
Y el gobierno de Canarias también durante mucho tiempo cogió vuelos y los puso en península cerca de la frontera para que se
fuese de la ciudad de Francia.
Hemos visto ese aeropuerto de Los Rodeos
la ciudad de Las Palmas. Quiero decir que este gobierno, cuando digo este gobierno, es el gobierno de España, me da igual, PP, PSOE, o el que sea, este gobierno ha hecho cosas humanitariamente jodidas de entender o complicadas de entender. El gobierno que tenemos ahora lo está intentando. Es posible, y lo vuelvo a repetir, que esté yendo de forma más lenta de lo que queríamos, seguro.
Llevo toda la semana intentando sacar temas en las tertulias que no se acepta. Y es complicadísimo.
Es complicadísimo.
Y yo todas las mañanas cuando hago el resumen de noticias, hoy he enumerado. Tengo 11 apuntes de Canarias, de los cuales ninguno genera tensión. Y eso que hay alcaldes que van a juicio, que van a suspender los 13 años, hay problemas de vertidos en Tabaiba, hay problemas de vertidos en Bajamar, que la han cerrado. Tiene al país, no solamente en Canarias, tiene al país este tema completamente concentrado.
No, la vivienda. Claro.
Pero no pasa nada. Yo espero que la inacción que ha habido sea por el mes de agosto, porque si es por incompetencia de nuestras administraciones públicas y de nuestro gobierno, ¿qué hubiese pasado si en vez de una invasión como ha habido ahora, hubiese sido un derrumbe de que se hubiesen caído y hubiesen, yo qué sé...
No hubiera pasado.
La Guaira en Venezuela aquí. O sea, si me tardas 24 días o 30 días en mover el Estado y mover y sacar, o sea, a mí me asusta que para sacar 10.000 personas de este país estemos un mes. ¿Qué hubiese pasado
pero
si
no,
es una desgracia?
No es por la inacción del gobierno por las vacaciones, sino por la legislación española que tenemos construida, prácticamente, que nos impide ser más ágiles. Marruecos no lo puso en la cara a la semana.
Claro.
Nos dijo, mándenmelos para acá a todos, que ustedes no van a ser capaces porque su burocracia y su administración no lo va a permitir.
Y
nos echó el órdago y sabía que iba a ganar.
Claro.
Toma usted las guaguas, las pongo en la frontera, mándamelo usted para acá. Venga,
ellos reclaman que sean devueltos todos y cada uno de ellos.
Y nos sacaron la vergüenza lo más grande, ¿no?
Hemos sacado leyes en 2 días. Y no pasa nada.
Si es para cobrar impuestos, sí.
Si es para gastar dinero.
Oye, tenemos que dejarlo aquí a ver si la semana que viene tenemos temas de conversación. Que aquí en Canarias están pasando cosas, Están pasando cosas. Las intento sacar, a veces lo consigo.
La vivienda,
pero es muy difícil con la que está cayendo.
Sí.